Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo del fin de semana correspondiente a viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de enero de 2019. Aquí tenemos los titulares de las informaciones más importantes. Tendremos en este noticiero cobertura especial sobre la situación en Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente colombiano, Iván Duque, conversan sobre la necesidad de que el régimen castrista extradite a los líderes de la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Una auditoría en Cuba revela daños millonarios por infracciones y negligencias en La Habana. Datos aterradores sobre la cantidad de abortos que se efectúan en la Isla de la Juventud, en Isla de Pinos. La isla amenaza quedarse sin niños. El Partido Popular en España llama al gobierno a posicionarse ante la explotación de los médicos cubanos por parte del régimen castrista. En nuestra cobertura especial sobre Venezuela, un general venezolano pide a las Fuerzas Armadas no ignorar la situación del país. El senador cubano-americano Marco Rubio dice al dictador Maduro: si usted daña a cualquier diplomático, las consecuencias serán rápidas y severas. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anuncia en la OEA una oferta de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo venezolano. La cobertura sobre Venezuela continúa abundantemente en Latinoamérica al día. La agencia de prensa francesa está reportando que aumentan a 16 los muertos en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. EFE, la agencia española, reporta que ciudadanos de barrios populares de Caracas, que eran antes bastiones del chavismo, continúan sus protestas contra Nicolás Maduro. La Voz de América dice: Estados Unidos busca una transición pacífica en Venezuela, pero mantiene todas las opciones sobre la mesa. Euronews: el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mantiene su oferta de amnistiar a quien ayuda a la restauración del orden constitucional. Euronews también nos presenta quién es Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Y en otro orden de noticias de Latinoamérica, autoridades policiales colombianas decomisan 118 kilogramos de explosivos y un lanzacohetes. En nuestro segmento Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Osneris Carmenate expresa sus razones para no votar en el referéndum por la constitución castrista. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, Euronews reporta que Estados Unidos comienza a devolver a México a solicitantes de asilo que han entrado ilegalmente, mientras la justicia estadounidense resuelve sus peticiones. La agencia española EFE, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro japonés Shinzo Abe se comprometieron a firmar el Tratado de Paz pendiente desde la Segunda Guerra Mundial, pese a discrepancias en torno a las Islas Kuriles. Euronews está informando que el Papa Francisco insta en Panamá a una cultura de la transparencia en los gobiernos y a huir de la corrupción. Por otra parte, la agencia EFE reporta a la Comisión Europea reiteró de que acuerdo ya alcanzado para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea no será de nuevo negociado. Euronews está informando que el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza aboga por un enfoque multilateral en las relaciones comerciales a nivel internacional. Y la agencia de prensa francesa, la justicia francesa rechazó el pedido de extradición a Chile de un ex guerrillero comunista condenado por múltiples crímenes a cadena perpetua. Mientras tanto, EFE está informando de protestas en Hong Kong por proyectos de ley que impone penas de prisión a quienes no respeten el himno nacional de la China comunista. Del mundo de la ciencia y de la técnica, reportamos de La Voz de América, 5 niños en Estados Unidos están probando la primera versión de un novedoso brazo artificial. Recuerden, amigos, tendremos en esta edición de fin de semana, como siempre, las esperadas notas de cultura en La Voz de Yolanda Esteban. Y en las notas del deporte que Jorge Trilla nos estará ampliando, en el fútbol, el Real Madrid derrota al Girona en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Mientras tanto, en las grandes ligas, el boricua Edwin Martínez justamente elevado al Salón de la Fama. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las informaciones más importantes. La agencia Cubanet.org está reportando que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abordó con el presidente colombiano, Iván Duque, la necesidad de que Cuba devuelva a los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional que están en la isla. Colombia ha pedido al régimen castrista la extradición de los 10 negociadores que participaban en la mesa de negociación con el gobierno tras el atentado que esta guerrilla perpetró en Bogotá el pasado jueves y que dejó 20 cadetes de la policía muertos. En respuesta al pedido de Colombia, el régimen castrista invocó los protocolos diplomáticos suscritos por el anterior gobierno, el de Juan Manuel Santos, y la guerrilla con la supervisión de varios países y que no contemplan la extradición de los negociadores. En una llamada entre Pence y Duque, los dos líderes discutieron la necesidad de que Cuba repatrie a los líderes del ELN a Colombia para que respondan ante la justicia por este ataque terrorista, afirmó en un comunicado Estados Unidos. Pence y Duque también conversaron sobre la autoproclamación como presidente interino de Venezuela de Juan Guaidó, al que ambos han reconocido. Otra noticia, amigos, que está viniendo por Cubanet, reporta que una auditoría de la Contraloría General de Cuba en 13 municipios e instalaciones de varios ministerios en La Habana reportó daños económicos por valor de 116 millones de pesos convertibles, igual a dólares, como consecuencia de diversas irregularidades, según informaron medios castristas. El informe divulgado el miércoles muestra incumplimientos asociados al control, uso y destino del combustible, así como en los procesos de contratación económica, cuentas por cobrar y pagos a privados y falta efectiva de rendición de cuentas. Los resultados de la 13ª comprobación nacional al control interno en La Habana se conocieron durante una reunión en la que participó la Contralora General y Vicepresidenta Gladys Bejarano y directivos de todas las entidades inspeccionadas, según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias. La funcionaria castrista también se refirió a debilidades éticas, así como a la existencia de insuficiencias e indisciplinas en la descentralización de facultades otorgadas al sistema empresarial, en la gestión de la planificación, incumplimientos en los planes económicos y debilidades en el seguimiento, control y análisis de su ejecución. Bravo indicó que se hallaron anomalías en la gestión económica de los grupos empresariales agrícolas y ganaderos en los del turismo Gran Caribe S.A. y Cubanacán S.A. e irregularidades en los inventarios de las empresas genética porcina Correo Habana del Este y la unidad empresarial de base complejo Quinta. Entre las medidas que la Contraloría General anunció, unas 77 entidades habaneras van a recibir un 50% menos del combustible previsto a partir de febrero próximo hasta que resuelvan el problema del uso racional de este recurso. En ese sentido, Gladys Bejerano recalcó la importancia del control sobre las tarjetas de combustible, que los vehículos estatales usen el logotipo de sus respectivas empresas, ser más autocríticos en los consejos de dirección e involucrar más a los trabajadores en la solución de los problemas. La semana pasada, Miguel Díaz-Canel consideró inadmisible el robo de combustible de empresas estatales por parte de sus empleados y exigió un mayor control a los funcionarios del régimen para frenar ese problema que afecta a un sector que cuesta al país más de 3,000 millones de dólares anuales. Y una noticia verdaderamente horripilante, amigos, es esta que viene a través de diariodecuba.com y se basa en informaciones ofrecidas por la propia dictadura castrista. Dice que la Isla de la Juventud registró aproximadamente 1,200 abortos frente a 900 nacimientos el año pasado, según informaron el jueves medios oficiales que atribuyeron el dato principalmente a la falta de concientización de los jóvenes. A la cifra de interrupciones del embarazo en esta región, específicamente un tercio mayor que la de nacimientos, se suman otros 1,500 casos de regulación menstrual, un procedimiento menos invasivo que consiste en aspirar el útero en un plazo de hasta las 6 semanas de un posible embarazo. La incidencia de abortos en la Isla de la Juventud, donde viven unas 85,000 personas, responde al desconocimiento de sus efectos negativos por parte de sectores de la población, sobre todo en las adolescentes, explicó la estatal Agencia Cubana de Noticias, el jefe de servicio de gineco-obstetricia del Hospital General Docente Héroe de Baire, Abel García Valdés. El médico sugirió que hay personas que usan el aborto legal y gratuito en Cuba como método anticonceptivo, lo que provoca efectos adversos sobre la salud reproductiva de las mujeres. Esta práctica es la primera causa de infertilidad en la mujer, cuyas consecuencias aparecen después de los 35 años, cuando se ven imposibilitadas de tener hijos, indicó el especialista. Sin embargo, a pesar de que esto no es mencionado en la información que viene a través del Diario de Cuba de fuentes castristas, es Vox Populi y conoce todo el mundo en Cuba prácticamente, que muchas mujeres se niegan a tener hijos en la isla debido a la situación tétrica de la misma bajo el régimen castrista. En España, amigos, el Partido Popular en la oposición presentó este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición que critica con dureza la explotación por parte del régimen castrista de los médicos destinados a misiones en el exterior e insta a Madrid a valorar dar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España a los profesionales de la salud cubanos que huyen de esas condiciones abusivas. La propuesta resalta que es una inmigración que requiere de apoyo humanitario y es de altísima calidad. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regreso y comenzamos ya nuestra cobertura especial sobre la situación en Venezuela.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. el Real Madrid dejó encaminada la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey con una victoria el jueves 4-2 sobre el Girona en el encuentro de ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Choco Lozano adelantó al Girona apenas al minuto 7 del encuentro, pero el equipo merengue no esperó para lanzarse a buscar el empate, con Modric y Benzema conduciendo la orquesta, Álvaro Odriozola clavándose como un puñal por la derecha y el joven Vinicius Junior haciendo de todo para penetrar al área. Fue Lucas Vázquez el que puso el 1-1 en una gran jugada de Odriozola, que tras llegar casi a la línea de fondo le dejó el balón en un pase retrasado para que Lucas fusilara al portero. El Madrid seguía buscando más goles cuando al minuto 42 Vinicius Junior fue derribado dentro del área. Un penal clarísimo que cobró Sergio Ramos para el 2-1. Pero otro empate llegó al minuto 66 cuando Marcos Llorente saltó con los brazos arriba para una mano dentro del área que regaló un penal al Girona, que marcó su segundo gol poniendo al Madrid bajo tremenda presión. El desenlace llegó al minuto 77 cuando Marcelo puso un centro a Sergio Ramos para que este marcara de un cabezazo la ventaja del 3-2. Apenas 3 minutos después, Vinicius, en su enésima internada, puso un balón preciso a Karim Benzema, que sentenció a puerta vacía para el 4-2. Por esta vez, los aficionados del Real Madrid no tuvieron motivos de queja y salieron con esperanzas de llegar a las semifinales de Copa del Rey por primera vez en casi 5 años, pero aún falta el partido de vuelta. Ya veremos. En el otro encuentro de cuartos de final, el Betis y el Español empataron a un gol. Y nos vamos al béisbol. Edgar Martínez se convirtió el pasado martes en el quinto puertorriqueño en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Martínez se unió a sus compatriotas Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez en el panteón de los inmortales del béisbol. En su 10º y último año de elegibilidad, el ex toletero de los Marineros de Seattle obtuvo el 85% de los votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica para tener su placa en Cooperstown. Martínez, considerado como el mejor bateador designado de su generación, finalizó su carrera de 18 temporadas con los Marineros con promedio de 312 y 2 títulos de bateo. Además, superó el promedio de 300 en 10 campañas, remolcó 98 carreras o más en 7 temporadas y participó en 7 Juegos de Estrellas. El actual asesor de bateo de los Marineros de Seattle dijo: "El apoyo de los Marineros y de los fanáticos de los Marineros ha sido increíble. Yo realmente creo que los Marineros hicieron mucho trabajo para apoyar mi candidatura en los últimos años". Felicitaciones, pues, a este estelar pelotero latinoamericano. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos, como lo ofrecido es deuda. Comenzamos nuestra cobertura especial sobre la situación en Venezuela, que será ampliada tremendamente en nuestro segmento Latinoamérica al Día. Cubanet está reportando que Jesús Alberto Milano Mendoza, general de división del ejército venezolano, que había sido dado de baja en 2017 por el régimen de Maduro, envió un mensaje de apoyo a Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela, en el que afirma que no pueden seguir siendo indiferentes ante la grave situación que vive el país. En el video, que fue difundido por diversos medios, el general Milano Mendoza está acompañado de algunos subalternos y dice que, basándose en los artículos 333 y 350 de la Constitución, le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano y a su Fuerza Armada a tomar pacíficamente las calles del país. No queremos que sea un gobierno ni una transición militar. Queremos que sea el pueblo de la mano de nuestro presidente Juan Guaidó, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, quienes decidan cuál será el mejor camino para un futuro mejor. No podemos ser indiferentes ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura, con un saldo de más de 160 asesinados e innumerables heridos, dijo el comunicado. En su mensaje, el militar señaló que no permitirá la instalación de un modelo comunista en Venezuela y rechazó además la intromisión de agentes del gobierno cubano en todos los asuntos del Estado y la administración pública. Y en Miami, según está reportando cubanet.org, el senador republicano Marco Rubio publicó en su cuenta de Twitter que si Nicolás Maduro dañaba a cualquier diplomático estadounidense, las consecuencias serían rápidas y severas, e instó a los representantes de Washington a presentar sus credenciales al presidente Juan Guaidó. Rubio también dijo que el jefe de Estado venezolano no tiene autoridad para expulsar a nadie, en alusión al anuncio que Maduro hizo este miércoles cuando rompió relaciones con Estados Unidos y exigió a los funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas que abandonaran el país en un plazo de 72 horas. Las declaraciones del dictador venezolano se produjeron después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentara presidente interino y varios países de la región y del mundo lo reconocieran como legítimo representante del país sudamericano. Al respecto, el presidente de Estados Unidos escribió en su Twitter: los venezolanos han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Otra información está bien a través de Noticias Martí. Dice que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a las fuerzas de seguridad proteger la integridad personal del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó y anunció 20 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Pedimos a las fuerzas de seguridad de Venezuela que protejan la seguridad y la integridad personal de Juan Guaidó, dijo Pompeo, que intervino ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington y reunido de manera extraordinaria para debatir sobre Venezuela. Amigos, esta cobertura especial sobre la situación en Venezuela continuará en nuestra sección Latinoamérica al Día.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Ni un año más de dictadura.
Porque 60 años solo han traído desdichas y carencias a nuestro pueblo.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Yo no voto por el panfleto de Constitución, porque dejaría de ser yo para convertirme en títere, al igual que Díaz-Canel. Yo no voto porque siento un profundo pesar por la prolongada crisis en que vivimos y por la incapacidad del sistema para realizar cambios de fondo. Yo no voto porque no soporto el abuso infantil al que son sometidos los niños en la escuela, todos los días gritando: pionero por el comunismo, seremos como Che. Yo no voto porque sí me gustaría escoger la educación de mis hijos. Yo no voto porque el populismo utiliza la buena fe de los pueblos, convirtiéndolos en autómatas y hacen funcionar el sistema de poder de una persona. Yo no voto porque las ideas de Fidel han convertido a Cuba en un basurero de escombros. Yo no voto porque el socialismo es la repartición igualitaria de la pobreza. Yo no voto porque en Cuba no hay continuidad revolucionaria, sino continuidad hegemónica, que lo único que ha traído ha sido pobreza, deterioro moral y éxodo forzado. Yo no voto porque no hay qué hacer cuando mis nietas me piden pan. Yo no voto porque sí me gustaría ser libre y pensar y hablar sin hipocresía. Yo no voto porque no puede haber partido político por encima de una constitución. Yo no voto porque no soporto el derroche de los que dicen ser defensores del proletariado y utilizan a los pueblos de mano de obra esclava. Yo no voto porque el salario de un mes no me dura 24 horas. Yo no voto porque sí entiendo que hay que vivir sujeto a cambio. Yo no voto por quienes han secuestrado a Cuba por más de 60 años. Yo no voto Porque no entiendo que oponerse a una dictadura sea traición a la patria, cuando los verdaderos traicioneros a la patria están ejerciendo el poder por la fuerza. Yo no voto porque temo por la vida aplastada y sumida de los inocentes que están por nacer en una dictadura. Yo sí voto por el no, no a los Castro, no a la demagogia, no al populismo, no al monopartidismo. Les habló desde Campatuay, Majagua, Río de Ávila, con Nery Carmenate Carvalho, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Los disturbios registrados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Venezuela elevaron a 16 las muertes y a 200 los detenidos en los últimos tres días en el marco de protestas contra el gobierno. La cifra es una estimación del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, crítico del gobierno de Nicolás Maduro. Las muertes, en su mayoría por arma de fuego, ocurrieron en Caracas y en los estados Táchira, Barinas, Amazonas, Bolívar y Portuguesa. Las protestas estallaron el lunes luego que 27 militares sublevados, ya detenidos, robaron armas y se atrincheraron en un cuartel de la capital, llamando a los venezolanos a salir a las calles. Los ánimos se caldearon el miércoles en el marco de masivas marchas de la oposición, pero también del oficialismo. En los últimos tres días de manifestaciones, la ONG de Derechos Humanos Foro Penal registró a su vez 218 detenciones, la mayoría el miércoles.
Latinoamérica al día.
Por tercer día consecutivo, el gobierno venezolano enfrentó durante la madrugada las protestas de ciudadanos de barrios populares de Caracas, antes considerados bastiones del chavismo. La ONG Provea informó que en la madrugada se registraban en el oeste y centro de Caracas al menos 15 manifestaciones distintas que las fuerzas de seguridad intentaban dispersar con el uso de gases lacrimógenos y perdigones. Asimismo, medios locales informaron que en Petare, la favela más grande de Latinoamérica, policías y manifestantes se enfrentaron a tiros y fueron arrojadas dos granadas sin que se diera cuenta de muertos o heridos. Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, al menos 13 personas han muerto en escenarios de protestas, todas por impacto de bala y mientras participaban en protestas pacíficas, que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y o agrupaciones paramilitares. Las manifestaciones ocurren en el marco del desconocimiento que hace el antichavismo al nuevo mandato de 6 años que juró hace 2 semanas Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo, a raíz de que el líder chavista ganara unos comicios tachados como fraudulentos y a los que no se presentó el grueso de la oposición.
Latinoamérica al día.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.
Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente, cuando dice algo, básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa.
Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino. Y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Juan Guaidó propone amnistiar a todo el que ayude en la restauración del orden constitucional en Venezuela. Es la medida que ha destacado el autoproclamado presidente de Venezuela durante su primera entrevista en televisión, donde ha apuntado que habría que valorar si Maduro entra en esa amnistía.
Ustedes les están ofreciendo a los militares una amnistía para abrirle el camino a una salida democrática. ¿También le ofrecen una amnistía a Nicolás Maduro?
Eso habría que revisarlo, pero yo creo que él es también un funcionario público, lamentablemente hoy dictador.
Guaidó ha defendido que su juramento ha servido para abrazar la Constitución y asumir las competencias que se establecen, no para un golpe de Estado. Destaca que el escenario ideal para el país es el cese de la usurpación, crear un gobierno de transición y celebrar elecciones libres.
Latinoamérica al día.
Nadie lo conocía hasta hace unas semanas y nadie pensaba que pudiera llegar a autoproclamarse presidente de Venezuela. Era otro líder de voluntad popular al que le tocaba mandar en la Asamblea Nacional, pero debido al forzado exilio de sus compañeros, este ingeniero de solo 35 años ha llegado a la cúspide de la formación naranja. Originario del estado de Vargas, su adolescencia quedó marcada por las inundaciones que se tragaron el estado. Fue uno de los fundadores del Partido Naranja de Leopoldo López, el cual fue detenido en 2014 y condenado a 14 años. Guaidó es considerado de centro por sus compañeros, pero pertenece a una formación que es miembro pleno de la Internacional Socialista. La rotación de los partidos de la oposición le ha permitido este año ser presidente del órgano legislativo venezolano.
La patria.
Desde que llegó a la presidencia de la Unicámara, ha dejado claro que su objetivo era echar a Maduro, al que considera un usurpador del gobierno de Venezuela.
Latinoamérica al día.
Las autoridades colombianas capturaron en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, a dos hombres que transportaban en un vehículo un lanzacohetes y 118 kilos de pentolita, el explosivo con el que el ELN realizó la semana pasada un atentado contra la escuela de la policía en Bogotá que dejó 20 muertos. Tanto el arma, un lanzacohetes M80 de fabricación yugoslava y los 235 bloques de demolición pentolita ecuatoriana fueron encontradas dentro del vehículo que se movilizaba por la carretera que comunica a los municipios de Suárez y Timba en el Cauca. Los explosivos y el arma iban a ser comercializados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Los capturados, los explosivos, el arma, el vehículo y un celular que había en la camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que continuará con su respectivo proceso de judicialización. La guerrilla del ELN se fortaleció, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, en los últimos años en Colombia, al pasar de 96 municipios en los que tenía presencia en 2016 a 112 en 2018.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Era una de las medidas faro de la administración Trump para luchar contra la inmigración ilegal y comenzará a aplicarse a partir de hoy. Estados Unidos devolverá a México a todos los solicitantes de asilo que entren en su suelo a través de sus fronteras, mientras la justicia estadounidense resuelve sus peticiones. Se pretende así evitar situaciones como las que muestra este vídeo grabado hace unos días, en el que un centenar de personas, la mayoría familias con niños, cruza la valla fronteriza en Arizona para entregarse inmediatamente a las autoridades estadounidenses y solicitar asilo. En muchos casos, se trata de una petición fraudulenta cuyo único objetivo es quedar libre para moverse en el país mientras se resuelve la solicitud, un proceso que puede durar meses o incluso años y que en el 90% de los casos concluye con un veredicto negativo. El gobierno mexicano ha dicho que solo aceptará las devoluciones de aquellas personas que previamente estuvieran legalmente en su territorio. Se estima que unos 10.000 migrantes centroamericanos aguardan en la frontera de Guatemala para entrar en México. La semana pasada, una caravana de 2.000 personas penetró en el país sin cumplir los protocolos requeridos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Estaba pendiente desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia y Japón se comprometen a firmar el Tratado de Paz pese al conflicto con las Islas Kuriles. Los dos países se mostraron interesados en dar este paso crucial para la normalización de las relaciones bilaterales. Sin embargo, el propio Vladimir Putin matizó que la decisión final debe ser aceptable para los dos países y respaldada por ambos pueblos. El hecho de que los mandatarios no respondieran a las preguntas de la prensa demostró que sus posturas en esta primera ronda de negociaciones de paz son aún poco reconciliables. Es más, no hubo ni una sola referencia a una posible entrega de alguna de las cuatro islas Kuriles, que se encuentran en poder soviético y después ruso, desde el fin de la contienda mundial y reclamadas desde entonces por Tokio. De hecho, fue Shinzo Abe quien vinculó en su momento la firma del Tratado de Paz a la devolución de las Kuriles, aunque ha terminado por admitir que deben solucionar los problemas sin resolver desde hace más de 70 años.
El Papa Francisco fue recibido en el Palacio de las Garzas, sede de la Presidencia de Panamá, por el mandatario Juan Carlos Varela y su esposa Lorena Castillo, en el que es el primer acto oficial de su visita a este país para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Ambos se asomaron al balcón del palacio, desde donde pudieron saludar a las personas congregadas en los alrededores y observar la bahía, la ciudad moderna y la cinta costera, donde se celebrará el encuentro con los jóvenes. Durante su primer discurso ante las autoridades de Panamá en el Palacio de Bolívar, sede de la Cancillería, el pontífice instó a una cultura de la transparencia en los gobiernos, en el sector privado y a huir de la corrupción.
Reclaman un compromiso en el que todos, comenzando por quienes nos llamamos cristianos, tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana que ponga a la persona en el centro, como corazón de todo, lo cual impulsa a crear una cultura de mayor transparencia entre los gobiernos y el sector privado y la población todo.
A todos les recordó que las nuevas generaciones pretenden que quienes tienen una función de liderazgo en la vida pública deben llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten.
Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo.
En el discurso que dirigió a los obispos centroamericanos en la iglesia de San Francisco de Asís, el Papa aseguró que los feminicidios son una plaga en Latinoamérica. Jorge Mario Bergoglio también les pidió que roben los jóvenes a la calle y a la cultura de la muerte, y que sean una iglesia que esté cerca del sufrimiento de su gente.
Por favor, róbenselos a la calle, antes de que sea la cultura de la muerte la que, vendiéndoles humo y mágicas soluciones, se apodere y aproveche de su inquietud y de su imaginación.
También llamó a la Iglesia a trabajar para eliminar los recelos sobre la inmigración y no quedarse solo en la denuncia.
No es nada nuevo y continúan a la espera de saber qué es lo que quiere hacer Londres. Esa es la posición de la Comisión Europea ante el plan de la primera ministra británica Theresa May para proceder contra el Brexit tras el rechazo de su Parlamento al acuerdo de salida. Un plan que el Club Comunitario, a través del portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, volvió a recordar que no es negociable. El acuerdo de salida fue acordado con el gobierno británico y con los 27 miembros de la Unión Europea. Está sobre la mesa y no es negociable. Esperamos que el Reino Unido nos diga lo que quiere realmente. La posición de Bruselas no ayuda a relajar el cerco a May después de que los diputados británicos rechazaran la semana pasada por 432 votos en contra y 202 a favor el texto de salida, sobre todo por sus reservas hacia el plan de salvaguardia para la frontera irlandesa. La falta de un límite temporal para este genera el rechazo de muchos, que creen que podría suponer que el Reino Unido quedara atado a las estructuras comunitarias tras el Brexit. Sin embargo, Bruselas insiste en que en poner fecha de caducidad a la salvaguardia cancelaría su objetivo de evitar una frontera física en Irlanda en cualquier situación.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La justicia francesa rechazó el miércoles el pedido de extradición del exguerrillero chileno Ricardo Palma Salamanca. En su país fue condenado a perpetuidad por el asesinato del máximo ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet.
La Cámara de Investigación consideró que debido a que tenía el estatus de refugiado político, no podía ser reclamado por el mismo gobierno por el cual se le otorgó el estatus de refugiado político. Era un refugiado político porque fue torturado durante semanas y semanas en Chile antes de ser condenado a cadena perpetua.
El Tribunal de Apelación de París ordenó además levantar el control judicial que pesaba sobre Palma Salamanca. Santiago tachó la decisión de la Corte de incomprensible.
Aún respetando la independencia de este órgano jurisdiccional, la resolución, a nuestro juicio, no se condice con los principios, las normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia.
La decisión cierra el procedimiento de extradición. Palma Salamanca, exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista durante los últimos años de la dictadura, se fugó de una cárcel a finales de los 90. Purgaba una pena de cadena perpetua por el asesinato del senador Jaime Guzmán, considerado el mayor ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet, y el secuestro el mismo año de Cristian Edwards del Río, hijo del dueño del diario El Mercurio.
El Foro Económico Mundial de Davos en Suiza aboga por un enfoque multilateral en las relaciones comerciales a nivel internacional y advierte de las tensiones comerciales que pueden incrementar la desconfianza entre empresarios e inversores. Cristalina Georgieva, presidenta del Banco Mundial, lanza algunas pistas para mejorar el clima de negocios. Somos interdependientes y no hay soluciones que funcionen país por país. Estamos viendo una desaceleración en el crecimiento global y necesitamos concentrarnos en fortalecer la economía, promover el empleo y reducir la pobreza mediante el comercio. Europa seguirá apostando por un enfoque multilateral, ha afirmado la canciller Angela Merkel en Davos, un envite que también aprueba el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer.
Este es un mensaje clave porque toda la economía mundial está en riesgo si dejamos que continúe la amenaza al multilateralismo de los últimos 50 años. Y eso significa que en particular la Unión Europea y los europeos deben unirse.
Tensión latente este año en Davos entre la defensa ultranza del multilateralismo europeo y la postura estadounidense diametralmente opuesta, que se pronuncia a favor de América primero y en contra de la globalización.
Protestas en Hong Kong bajo el lema "Libertad no es elogiar". Numerosos miembros del grupo prodemocrático de Musito protestaron en la sede gubernamental del Consejo Legislativo tras la presentación de un polémico proyecto de ley que impone penas de prisión de hasta 3 años para quien no respete el himno nacional chino. Una medida que ha generado controversias, protestas y temores sobre la libertad de expresión en la excolonia británica. De Mosito defendió durante la manifestación su derecho a no expresar respeto al himno nacional como libertad fundamental de cualquier ciudadano de Hong Kong. Los activistas consideran inaceptable que el proyecto de ley conlleve sanciones penales e instan al gobierno a detener el proceso y realizar una consulta pública. Además del encarcelamiento, la medida fijaría una multa máxima de $6,370 para aquellos que no respeten públicamente el himno chino, conocido como la Marcha de los Voluntarios. También se registraron trifulcas a la salida de la sede gubernamental entre opositores y partidarios de la medida. El Consejo Legislativo realizó la primera lectura del proyecto de ley este miércoles, tras lo que será debatido en el Comité de la Cámara de Representantes, que se encarga de los asuntos internos, y posteriormente en un comité dedicado a los proyectos de ley.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Con la ayuda de su brazo biónico estilo hombre araña, Zachary Pambukas, de 10 años, tal vez se sienta como un superhéroe. Como resultado del síndrome de banda amniótica, Zach nació con el brazo y la mano derecha solo parcialmente desarrollados. Pero para Navidad, a Zach le dieron un nuevo brazo protésico. El brazo funciona utilizando tecnología mioeléctrica. Un par de cables colocados en la piel activan el brazo para moverse cuando Zach flexiona los músculos.
Cuando los flexiono, todo eso levanta la parte muscular y la parte no muscular. Sube y llega a la parte de la mano y luego la detecta. Entonces se cierra y se abre.
Zach es uno de 5 niños en Estados Unidos que está probando la primera versión del brazo protésico desarrollado por Limitless, una organización sin fines de lucro respaldada por la Universidad de Florida Central.
El hecho de poder usar la electromiografía para nuestra prótesis nos permite usar algo que no es invasivo, pero también le da al niño la capacidad de sentirse en control.
El brazo se fabrica con una impresora 3D, lo que hace que sea más económico producir piezas de repuesto para cuerpos en crecimiento. La versión actual del brazo protésico solo puede mover todos sus dedos al mismo tiempo. La próxima versión en desarrollo podrá mover los dedos y el pulgar independientemente. Henry Llanos, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Mónica Ojeda es una joven escritora ecuatoriana considerada una de las mejores novelistas de la literatura latinoamericana contemporánea. En 2017 fue incluida en la lista Bogotá 39 entre los 39 mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Hoy les presentamos su novela de 2018, Mandíbula, sobre el miedo y su relación con la familia, la sexualidad y la violencia. Con rasgos del thriller psicológico, Mónica Ojeda desarrolla los conflictos que se producen entre alumnas y maestras de una escuela, así como las tumultuosas relaciones entre madres e hijas, hermanas y mejores amigas, recreando un mundo femenino perturbador bajo las reglas de la mejor literatura de terror. Mandíbula empieza con una escena impactante. Fernanda, de 15 años, se halla secuestrada en una cabaña en un bosque por Miss Clara, una joven profesora de un exclusivo colegio de Guayaquil del que es alumna. Fernanda forma parte de un grupo de 6 chicas adolescentes que se reúnen secretamente en un edificio abandonado. Aquí, en una habitación pintada de blanco y sin ventanas, se contarán historias de terror y rendirán culto a una deidad a la que llaman el Dios Blanco. Quienes cuentan historias que no asusten a las demás tendrán que pasar por distintos retos que irán siendo cada vez más peligrosos y perversos. En esta novela, su autora recrea un mundo de asfixia y terror para todos los personajes, donde la atmósfera de inquietud tiene más importancia que las escenas descritas. Mandíbula avanzará en su trama con saltos en el tiempo y acertados juegos especulativos que han de invertir las jerarquías entre víctimas y verdugos. Del cine y sus estrellas. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha decidido no contar con presentador en la ceremonia 91 de los premios Oscar, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood. Tras la renuncia del comediante Kevin Hart, la Academia prescindirá del rol de maestro de ceremonias y serán las diferentes estrellas que vayan pasando por el escenario las que asumirán sus funciones. Además de la labor de las celebridades que subirán al escenario, habrá distintas representaciones en una gala en la que la música será otra de las protagonistas, tras el éxito en 2018 de películas como Ha nacido una estrella y Bohemian Rhapsody. La última vez que los premios más importantes de la industria cinematográfica no contaron con un maestro de ceremonias fue hace 30 años, en 1989.
Si te dijeron que anduve
de la música. José Luis Rodríguez, el Puma, celebró su cumpleaños 76 el pasado 14 de enero con una fiesta en Miami, en la que reveló que el próximo 10 de mayo celebrará en esta ciudad su primer concierto después del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017. Será en Miami y luego espero poder llevarlo al resto de países donde hice mi carrera, dijo el artista venezolano a su llegada a Stefan Kitchen, un restaurante de Emilio Estefan. Acompañado de un mariachi, el Puma se animó a cantar por primera vez en público después de su dolencia y fue aplaudido por los más de 50 asistentes, entre los que estaban sus médicos, amigos y colegas.
Por su parte, el empresario cubano Emilio Estefan, anfitrión de la fiesta, subrayó que el Puma no solo es un amigo entrañable, sino uno de los cantantes más importantes de habla hispana. Visiblemente emocionado, el intérprete de grandes éxitos como Por si volvieras y Culpable soy yo, dijo: "Estoy llegando al oasis tras un terrible desierto". José Luis Rodríguez anunció además que ya está grabando su próximo disco con el apoyo del también cantante venezolano y amigo Ricardo Montaner. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el que habla sin modestia encontrará difícil hacer buenas sus palabras. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño, y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Si tú te guías por la prensa castrista, si tú le hicieras caso a los voceros del castrato, si tú creyeras lo que esos mentirosos publican sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pudieras llegar a creer que allí llueve de abajo para arriba, cuando la realidad es que allí llueve actualmente, sí, llueven raíles de punta sobre la cabeza de Nicolás Maduro y sus cómplices. Me parece que este fin de semana habrá que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en el hermano país del sur, pues los acontecimientos pudieran precipitarse y ya sabemos cuánto puede afectar a Cuba el rumbo que tome Venezuela. Ahora bien, la desinformación que se está ofreciendo en Cuba por los medios de la dictadura castrista es tanta que me parece oportuno reiterar algunas verdades que son, a mi entender, las que definen la situación en estos momentos. Por ejemplo, el pueblo venezolano mantiene su presencia en las calles de Caracas y otras muchas ciudades. Presencia abrumadora, multitudinaria, en respaldo al presidente interino del país, Juan Guaidó, y demandando la efectiva renuncia de Nicolás Maduro y todo su gobierno. El joven y audaz Guaidó ha logrado el reconocimiento de Estados Unidos y los más importantes países de todo el continente, excepción hecha de México. Ha logrado reconocimiento también de países europeos y de importantes organismos internacionales como la OEA. Estados Unidos ha hecho serias advertencias a Maduro en el sentido de que si desata la violencia contra Guaidó y la legítima Asamblea Nacional, deberá atenerse a muy serias consecuencias. En igual sentido, Estados Unidos y otros países se han negado a acatar las órdenes de Maduro sobre la salida de sus diplomáticos del país en desconocimiento de la autoridad que ya su régimen no tiene. Por otra parte, en una iniciativa de motu propio, Washington sí ordenó abandonar Venezuela al personal no esencial de su embajada en previsión de lo que pudiera ocurrir en las próximas horas, dado lo tenso de la situación. Ha comenzado a notarse algún resquebrajamiento de la supuesta lealtad de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro. Unidades enteras de la policía de Carabobo se han sumado a las protestas populares contra este. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Las próximas horas pueden ser cruciales. Nicolás Maduro lo sabe. Y Raúl Castro también. Amigos, y así concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes por la sintonía que nos prestan y les recordamos que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia, a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.